En Birba hacemos galletas únicas y auténticas. Elegimos los ingredientes más naturales, rompemos los huevos frescos a mano y ponemos las almendras una a una.
¿O eso te de Euskal Galleta?
No son vascas, pero podrían serlo. Galletas Birba. Fieles a lo auténtico desde 1893.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en Cope en Euskadi. MimaGallery.com.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, son las 12 y 20 minutos de este último día de marzo, 31 de marzo. Decimos adiós a este mes. Y te cuento cosas aquí en COPE Euskadi. Samira Geritxe tiene 49 años y es de Marruecos. Llegó a España en 2017 buscando los derechos negados a la mujer en su país. Ella estaba divorciada y allí tuvo que dejar a su hijo de 12 años. Hoy tiene 20 y está junto a ella aquí en Euskadi. Tras pasar por la recogida de fruta en Huelva, Samira llegó a Vitoria ávida de trabajo. Pero la única puerta que se abrió, y no siempre hacia un lugar justo, fue la de empleada del hogar. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Samira es una de las mujeres que este domingo salía a reivindicar mejoras en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un sector aún precarizado, según un informe de Intermón Oxfam. Entre sus datos, pues que un 90% de las trabajadoras del hogar sufre dolores musculares cuando en este empleo no reconocen las enfermedades profesionales y que un 74% necesita consumir habitualmente analgésicos para enfrentar sus jornadas laborales. En cuanto al contrato, un 30% es en B. Elisa López, ¿qué tal? Una realidad poco visibilizada esta, ¿verdad?
Sí, y por eso este año Cáritas ha querido llevar por lema trabajadoras invisibles. Y es que se trata de un sector cada vez más necesitado en una sociedad muy envejecida. Las administraciones invitan a que los mayores pasen el mayor tiempo posible en su casa antes de acudir a una residencia, y eso requiere una trabajadora del hogar, muchas veces interna. Una de ellas es Samira y su historia es de recuperación, de lucha por sus derechos, recorriendo un camino lleno de obstáculos que comienza en su país, Marruecos. Allí trabaja dando clases de francés en un centro privado. Se había divorciado, pero el machismo que la rodeaba le asfixiaba hasta tal punto que decidió marcharse, teniendo que dejar atrás a su hijo entonces de 12 años.
Porque en mi país la mujer tiene menos valor. Tenemos mucho machismo. Los hombres ahí piensan que somos como hechas para ellos, para hacerles la comida, para limpiarles la casa, para hacerles sus cosas. Y tienes que estar agradecida por vivir con ellos en una casa, abajo de un techo. Me parece mal, fatal, y tengo que cambiarlo. Y como no soy capaz de cambiar la mentalidad de mi padre, de mi hermano, entonces he decidido escaparme.
Y llega primero a Andalucía. Después pone rumbo al norte de España pensando que la cercanía a Francia nos llevaba aquí a hablar el idioma galo. Podría dar clases, pensó, pero en Vitoria no encontró ni clases de francés ni ningún trabajo. Así que llorando, en un parque se acercó con su maltrecho español de entonces a una mujer africana a ofrecerle servicios de cuidado o de limpieza. Y así comenzó su periplo en Euskadi.
Y después digo, ay, ¿dónde voy a irme? A ver lo que me va a salir.
Claro.
Pero es un paso que hay que hacer. Vino el marido y me llevaron. Me llevaron a trabajar, a hacer limpieza profunda, porque esa señora tiene un piso alquilado, pero lo realquila otra vez. Una limpieza profunda, porque había mucha grasa. Encontré un fondo del teléfono en la cocina, de tanta grasa y tal. Y 2 días de trabajo, me pagó 10 euros, porque por lo menos tengo algo para comprar un trozo de pan.
Fíjate, nos explicaban desde Cáritas que a veces ocurren estas cosas, que personas inmigrantes que han encontrado dificultad al llegar a España utilizan a otros en las mismas condiciones y en vez de ayudarles, pues aprovechan esa situación de necesidad. 10 euros, decía Samira, 2 días, y estaba contenta porque podía comprarse un trozo de pan, cuando 10 euros es lo mínimo que se paga por una hora de limpieza. Así comenzó al menos a encadenar unos trabajos del hogar con otros por el boca a boca, y empezando desde muy, muy abajo.
Estuve dando clases de francés en un colegio privado. Dejar todo, sí, empezando desde antes de cero, como bajo de cero. Sí, pero bien, he conseguido lo que quería, la libertad. Y decir lo que me siento, a la cara de todos los hombres, que somos iguales y tenemos nuestro valor.
Bueno, pues así nos decía que le compensaba, ¿no?, este viaje tan difícil. El mejor recuerdo ya una vez aquí en Vitoria lo tiene de un señor que la trató como a una hija y la tuvo trabajando de interna. Un empleo muy sacrificado, señala, donde el descanso y el respiro a veces se niegan. Y que lejos de la idea que podemos tener de poca formación, exige entrega y cualificación.
Muchas cosas en una cosa. Queremos cuidadora, pero integral. Que haga la limpieza bien, que hace la comida bien, que cuida al abuelo bien, que tenga el curso sociosanitario, que tenga experiencia, cariñosa, es como perfecta. Eso no puede ser.
Bueno, pues sí se les exige en muchos de los casos. Nos explica Samira que cuando tocó la puerta de Cáritas, tras 2 años trabajando en distintos hogares, la primera vez aún no cumplía los requisitos y eso la frustró sobremanera.
Al principio sí, 1.100 euros, 1.200 euros al mes, pero 24 horas, todo de día y de noche. Me dijo el señor, con 2 años ya puedes ir a Cáritas para buscar trabajo. Y fue ahí, pero me dijeron que no te podemos contratar hasta que tengas el permiso. Ya llevo el tiempo, ya tengo una oferta de trabajo, pero como no tengo el permiso, ahí estás un poco corta. Salí llorando.
Bueno, y es que hay que cumplir una serie de requisitos que los marca la ley de extranjería. Beatriz Garay es técnica del programa de empleo de Cáritas de Vitoria, la agencia de colocación Lambilla. Hace intermediación en gestión de ofertas y demandas que llegan a esta agencia y lo que más la ocupa son las del sector del empleo del hogar. En su mayoría, en más del 90%, lo hacen mujeres y nos explicaba esos requisitos que hacen falta.
Nuestro marco de referencia es la ley de extranjería, en el que se puede regularizar las personas con pasaporte, como era el caso de Samira en su momento, pueden regularizar cuando llevan 3 años de residencia efectiva en España mediante una oferta de trabajo que tiene que tener unas características, bueno, pues horarias y salariales concretas. Si vienen antes de hacer los 3 años, no les podemos dar respuesta.
Nos dice que los datos de 2024 en Vitoria, en Cáritas, han sido 362 personas las que estaban interesadas en inscribirse en ese servicio de empleadas del hogar, el 93% mujeres y un alto porcentaje de ellas extranjeras. Nos comenta que son muchas las reivindicaciones que se han lanzado este domingo en el Día Internacional del Trabajo en el Hogar. Las pone muy bien Samira.
Trabajar es un derecho constitucional, entonces, ¿por qué me piden estar aquí 4 años? ¿Por qué me exigen estar trabajando en negro sin ningún derecho? Ya saben que estoy trabajando de interna. Tenemos que acercar un poco la ley de extranjero con la ley del trabajador. La seguridad social también ha perdido 4 años. Tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos estamos trabajando. De una manera u otra, que sepan que estamos trabajando, tenemos que permitirnos hacer el contrato.
Así es como lamenta que se les condena durante ese tiempo a una economía sumergida, que fíjate, hoy hemos conocido el dato en Euskadi de que alcanzó el 25% del PIB en actividades como el comercio, la reparación de vehículos, el transporte y la hostelería, y rondó el 23,5% en la construcción. También, desde luego, habría que añadir este dato del empleo del hogar en la estadística del Eustat. Estos son referidos al año 2022. Beatriz, desde Cáritas, también nos apuntaba otras de las reivindicaciones que afectan incluso a las familias que reclaman este servicio de cuidado.
Lo que pretendemos es visibilizar el sector y, bueno, pues las reclamaciones pues son la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar en régimen interno, una clasificación profesional también que distinga las tareas domésticas de las de cuidado propiamente dicha. Por otra parte, siendo conscientes también de ese esfuerzo económico que hacen las familias para poder contratar a una trabajadora del hogar, pues que la administración prevea medidas que fomenten y que ayuden a la contratación.
Bueno, pues apuntaba Susana al principio esos datos del estudio que hemos conocido estos días de Intermón Oxfam, y España es el país de la Unión Europea con el mayor número de empleadas del hogar, así que habrá que cuidar, ¿no?, este sector que aquí tiene muchísimo peso y que, como vemos por boca de una persona que lo ejerce y de una asociación como Cáritas que lo gestiona, pues requiere de una serie de mejoras por parte de todos.
Queda claro, gracias Elisa.
A vosotros.
Ahora te quedas con Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, reconoces perfectamente esta sintonía y sabes que vamos a hablar de deportes. Mirando al fin de semana, porque ha estado marcado pues por la reanudación liguera en primera división, que tuvo resultados desiguales para nuestros equipos. Victoria de la Real, que mañana se va a jugar eso de estar en la final de Copa, empate del Athletic y derrota gravísima del Deportivo Alavés. En pelota, Ezcurdia y Rezusta campeones del mano por parejas, y en básquet, muy mala jornada con sendas derrotas de Baskonia y de Bilbao. En balonmano, las chicas del Vera Vera estuvieron a punto de lograr una gran hazaña en Alemania, donde cayeron por penaltis. Mauri Diáquez, hola, Guardión.
Eguerdión, Susana, efectivamente, qué pena, las chicas del Vera Vera cayeron por 3 aquí, ganaron por 3 allí, pero en la tanda de penalti las alemanas metieron todo y fallaron un penalti las de Imanol Álvarez, por tanto, eliminadas, no estarán en esa Final Four, qué pena, desde luego ha sido la casi gran proeza del fin de semana, ese fin de semana marcado por la final del parejas, espectacular. Ay, Dios mío, no sé qué hubiera pasado con el 21 empates en el marcador. Menos mal que al final María Currena la falló. Y de fútbol, pues lo has dicho tú, resultados dispares. Conectamos ya con Bilbao porque el Athletic es cuarto en la tabla. No pasó del empate ante Osasuna. Todas las crónicas que he leído hablan de un partido pobre del Athletic. No sé si Álvaro Rubio está de acuerdo con estas crónicas. Álvaro Rubio, Eguerdión.
Hola, Mauri, porque las crónicas que tú lees son las que quieren mal al Athletic. Por eso dicen que fue pobre. No, fue uno de esos de... ¿Ves cuando te encuentras un turrón de esos de Navidad luego en el mes de junio que se ha secado y se hace polvo? Pues el partido fue un poquito así y hay que darle el mérito a Osasuna, que lo volvió a hacer muy bien en San Mamés. Yo creo que es el equipo que mejor se le da a San Mamés. Es el equipo que no recuerdo ahora la última victoria del Athletic a Osasuna, te lo digo de verdad, así de memoria. Y lo volvió a hacer bien, la defensa de 5, el parón de las selecciones, yo creo que a todo el mundo le cuesta. Al final Nico estuvo jugando un montón de minutos, Jaureguizar con los viajes, Unai Simón, Iñaki Williams con gana. Pues te estoy hablando de 3-4 jugadores en este caso totalmente fundamentales para Ernesto Valverde. Pero a partir de ahí el partido, la verdad es que no fue bueno de los del Chingurri. Empezó mejor Osasuna en San Mamés, tuvo 3-4 corners en los primeros 6 minutos de partido. Después dio el susto Torró y a partir de ahí es verdad que los rojiblancos se fueron recomponiendo con el balón, pero sin llegar a estar fluidos y con las ocasiones claras. A partir de ahí vimos a un Ernesto Valverde, yo creo que con un enfado importante, y al final del partido, y lo escuchamos ahora, le preguntábamos si había sido el peor partido y de ahí su enfado, y esta era su explicación.
Ha sido un partido con dificultad. Al final sí estaba un poco ahí intentando corregir alguna cosa que parecía que estaba igual enfadado, porque en los últimos 10 minutos podíamos perder el partido, veía que lo podíamos perder. El último tramo, los últimos 8 o 10 minutos, estábamos mal colocados, con nuestros dos laterales muy altos, no abríamos demasiado el campo y además no terminamos nuestras jugadas. Si no la terminas tú, la terminarán ellos. Es verdad que le hemos pasado, no han tenido ocasiones claras, pero ha habido alguna situación ahí en la que el balón ha rondado más nuestra área cuando tenía que estar en la otra.
Además, esto llega en una jornada en la que gana el Villarreal y gana el Betis por esa pelea de la Champions. El Betis pillar al Villarreal, el Villarreal intentando pillar al Athletic. Se van a ver las caras el próximo domingo en la Cerámica, los castellonenses y los vizcaínos, y de ahí, pues yo creo, bueno, el Villarreal va a seguir saliendo por atrás porque sigue teniendo un partido menos, que es contra el Español, y hay que apuntar que en el partido pues también estuvo todo el tema de Ollán Sanzet, que hoy ya sí podemos decir que ha habido caso Ollán Sanzet, que no hay ninguna certeza de lo que pasó, porque en ese acta de la Ertzaintza en el accidente Ollán Sanzet no aparece, el coche es el suyo, pero a partir de ahí lo que está claro es que Ernesto Valverde con la pregunta prepartido no negó que estuviese ayer, ni calentó, estaba la convocatoria, no se quitó ni el chándal y veremos a ver si era castigo, si es que está mal, porque en la previa es verdad que dijo que hay que seguir teniendo cuidado con ese tobillo, pero Mauri, pues se abre la especulación para todo el mundo, así que tenga cuidado el chaval y que se dedica al fútbol, que ha demostrado que es muy bueno y que tiene mucha carrera.
Como decía el galés Álvaro, no comment, no como comment. Decía Tosac.
A partir de ahí, pues a prepararlo de Villarreal.
Totalmente, estamos luego con el básquet, vale. Álvaro. Estamos con la Real porque desde luego el triunfo del sábado ante el Valladolid no alienta demasiadas esperanzas para mañana, porque la Real hizo un partido muy pobre. Al final marcó el Valladolid el 2-1 y la gente con el culo prieto, como diría aquel, pidiendo la hora, y fue un partido desde luego para exigir mucho más a los churiurdines, que ganaron, insistimos, por 2-1, un partido muy, muy plácido ante un rival que está prácticamente en segunda. Perdón, pues si está escuchando algún seguidor del Valladolid, pero creo que también lo tendrá asumido. Por tanto, la Real Sociedad, lo importante, los 3 puntitos, y también que la jornada fue buena, porque la gente que está luchando por esa octava, séptima, novena plaza, tal, pues perdieron prácticamente todos, pues el Girona, en fin, y Mallorca, y por tanto la Real Sociedad pues está ahora mismo a 2 puntos de lo que es Europa, que recordemos que este año pues el quinto va a la Champions, salvo catástrofe monumental, y el sexto pues va a ir a la Europa Liga, y el séptimo también, el octavo a la Conference. Vamos a escuchar ya lo que piensa la familia blanquiazul, pues de lo que estamos pensando todos, del partido de Copa de mañana, semifinal, vuelta en el Santiago Bernabéu. Recuerden, en la ida 0-1 para el Madrid. Por cierto, hoy se ha conocido el árbitro, Alberola Rojas, para mí el mejor trencilla de Primera División, Alberola Rojas, que tenga suerte mañana. E insistimos que la Real Sociedad, desde luego, viéndola el sábado, a uno le parece imposible que mañana pueda remontar al Madrid ese gol de desventaja. Escuchamos al capitán Mikel Oyarzabal hablando de lo que puede suceder mañana.
Tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, ya lo he dicho mucho y lo voy a repetir. Sabemos que es muy complicado en el Bernabéu, con un resultado desfavorable, pero está abierto. Hemos sido capaces de ganar en el Bernabéu hace unos cuantos años ya, también en Copa, y bueno, creo que el partido de ida también tuvimos nuestras oportunidades, pero cuando no aciertas y un equipo como el Madrid le das una pequeña concesión, pues ellos sí que no perdonan y se van con ese resultado favorable para ellos, ¿no? Pero bueno, con ilusión, con confianza.
Bueno, pues ahí estaba el señor Lobo, solucionó problemas, la famosa escena de Pulp Fiction, marcó el primer gol de la Real Sociedad, un gol de delantero nato, muy buena asistencia de Pablo Marín y remate a la primera de Mikel Oyarzabal. Lo dicho, luego rueda de prensa de Imanol, 1:30, mañana 9:30 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Nos vamos a Vitoria y últimamente pues el titular con Roberto Arrillaga siempre es el mismo. Robert Eguerdión, ¿qué pasó? Vaya derrota en casa, gravísima ante el Rayo.
Pues hola, Mauri, lo que pasa casi siempre, o al menos en la época de Coudet, que no es capaz de encontrar en casa y en Mendizorroza la manera, salvo en contadas ocasiones, por ejemplo frente al Villarreal, pues la manera de quedarse con los puntos, de jugar bien, de conseguir que la afición enganche con el equipo y de que todo el mundo vaya más o menos remando en la misma sintonía, ¿eh? Porque además el Chacho Coudet ya no creo que vaya a solucionar su ruptura con la grada, ¿eh? Porque cada vez que pasa algo en Mendizorroza, se acuerdan de Luis García, directiva de emisión, empiezan a pitar, y la verdad es que el Chacho Coudet hace cosas. Ya tiene un patrón, que es, si las cosas van bien, acumula gente atrás, y si las cosas van mal, acumula gente adelante, ¿no? Y no funciona en ninguno de los dos casos, porque juegues con 5 delanteros, no metes goles, todo lo contrario, dejas espacios al rival. Y al revés, ¿no? Cuando vas controlando el partido, si metes gente atrás, das un mensaje al equipo y al rival de que, bueno, pues vamos a poner el autobús, y eso a veces, y con la temporada que está haciendo el Deportivo a la vez, pues no va muy allá. Una nueva derrota muy joribiada, vamos a decirlo así, por no decir otra cosa, que vuelve a poner en el disparadero a Coudet. Mira, escúchale.
Cuando se fue Koeman de Barcelona, escuché a Ancelotti decir que si te despiden también es parte del trabajo de un entrenador, explicando de qué pensaba, ¿no es cierto? Y bueno, hay que escuchar y aprender. No me quiero ir ni quiero que me echen, pero es parte de este trabajo, y ser responsable de, por más de que diga quien cometa un error o no, es del entrenador. Así que a mí no me queda más que empezar a preparar una semana buena y hacer un gran partido con Girona.
Vaya tono del Chachito. Robert, última ya, próximo partido.
Girona, ya lo ha dicho él. De momento él aguanta hasta el Girona. Ya veremos si aguanta después del Girona, si el resultado no es bueno.
Joder, echarle a falta de 8 jornadas sería también gorda. En fin,
algo hay que hacer, porque si no, igual te vas. Totalmente, de momento está fuera del descenso a la vez.
Si no, muerte dulce, como se suele decir. Luego estamos con la derrota de Baskonia, Robert. Ahora. Recordemos que se cierra hoy la jornada para nuestros equipos en segunda con el partido Cádiz-Eibar en el nuevo Mirandilla. Recuerden la racha brutal de Beñat San José desde que llegó al Eibar. Lleva 3 victorias y 2 empates. Partido especial. El Eibar se enfrenta a Gaizka Garitano. Óscar y medio, Guardión.
Guardión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar cierra la jornada en segunda división esta noche visitando al Cádiz a partir de las 8:30 de la tarde. El Cádiz, entrenado por Gaizka Garitano, y en busca de lo que sería su sexta jornada consecutiva sin perder. Exactamente el número de encuentros que lleva Beñat San José al frente del conjunto armero y apurar así de esta manera sus escasas opciones de jugar playoff, ¿no? El técnico donostiarra ha viajado hasta Cádiz con las bajas por lesión de Chema, de Merkelanzi y de Madariaga y con la duda de Arnau Comas, el central catalán que en las últimas jornadas se ha hecho con un puesto en el 11 y que recibía un fuerte golpe en el hombro durante el último entrenamiento antes de viajar y que le mantiene como duda, por lo menos como duda hasta que comience el encuentro. Enfrente un Cádiz, el de Gaizka Garitano, que firmó al técnico de Derio a mitad de temporada para enderezar la trayectoria. Lo ha conseguido al menos en casa. Es un equipo que mantiene cierta regularidad como local, con jugadores conocidos en el fútbol vasco, como Zaldúa, como Gonzalo Escalante, que fue jugador del Eibar muchos años, con futbolistas contrastados en la categoría, como Ontiveros, Cris Ramos, Fali o el propio Rubén Sobrino. Un buen equipo que también mantiene opciones de jugar playoff. Por lo tanto, partido y muy interesante, muy atractivo, a partir de las 8:30 de la tarde en el nuevo Mirandilla.
Suerte, Óscar, a ver si sigue la racha del donostiarra Beñat San José, que está desde luego resurgiendo al Eibar. Pelota, lo decíamos en titulares, Susana, Ezcurdia Rezusta 22, Artola María Ezcurrena 20, final durísima, ganaban Ezcurdia Rezusta 21-17, pero les vinieron a un tanto, 21-20, y María Ezcurrena tiró una pelota a placer bajo chapa. Escuchamos a Beñat Rezusta, uno de los dos que se caló la chapela.
Creo que hemos hecho pareja durante el campeonato, no hemos tenido bajones grandes y bueno, importante también llegar al final bien, ¿no? Siempre también se suele tener el miedo ese de que, bueno, haces un campeonato bueno, pero luego igual al final no llegas como quieres o con molestias o lo que sea. Hemos conseguido pues llegar bien y ya te digo, luego tienes que acertar el día de la final. El trabajo de antes, pues bueno, está bien para llegar, pero tampoco te vale un día como hoy y bueno, lo hemos podido redondear.
Enhorabuena, Ezcurdia Rezusta, es el campeonato del maratón, 4 meses de capata de parejas, algo realmente inhumano para los pelotaris. Beñat Rezusta, como se suele decir, un tío que se viste por los pies. Cerramos con baloncesto, con Arrillaga y con Álvaro, porque sendas derrotas de Baskonia y Bilbao. Arrillaga, te decía el otro día, no perderéis contra el Breogán, si hablé ya hablé, chico.
Sí, y bueno, no ha sido sorprendente que Baskonia, después de una semana doble de Euroliga, pierda en la Liga CB. No es sorprendente que el Baskonia pierda fuera de casa ya este año. No es sorprendente que Baskonia empiece el partido dormido. No es sorprendente tampoco que remonte, pero que no le dé las piernas ni la cabeza para jugar el final del partido. 88-82, en un partido que empezó 34-13 en el primer cuarto, 57-34 al descanso. Y Pablo Laso se quejaba mucho de la concentración de sus jugadores, de varios de ellos. Hay que recordar que estuvo parte del partido sin pivots y parte del partido tampoco sin bases. Escuchamos.
O sea, la sensación de que no hemos hecho nada bien, nada en ataque, nada en defensa, una desconcentración, sales de tiempo muerto, mandas una jugada, mandan otra, la sensación de que hay jugadores que no están en el partido. No lo entiendo. Hombre, esto me cabrea. No te puedo decir el por qué, porque no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo sé. No lo entiendo. Entonces es muy difícil cuando no lo entiendo. Cuando le dices al jugador, juega esta jugada, juega otra. Estas cosas son, te quedas como entrenador diciendo, bueno, o en esta defensa vamos a hacer esto, no, no hagas esto. Y lo hace. Bueno, pues esto para el entrenador normalmente es muy frustrante.
Harry, me ha parecido que Laso decía que no lo entiende, ¿verdad?
No entiendo. Eso es, no lo entiende.
Un abrazo, Robert.
Vierte aún.
Y Álvaro, derrota esta sí esperada contra el Madrid, ¿no?
Sí, además Pons Arnau al final del partido dejó claro que el objetivo era doble, pues intentar hacerlo bien, pero sobre todo preparar el partido, la semifinal, la machada para mí imposible de levantar 19 puntos el próximo miércoles. Así hablaba Jaume.
El planteamiento de hoy del partido, había un doble objetivo y en el que probablemente nos forzaba a no hacer todo lo posible para ganar y que saliésemos del partido con intentar con buenas sensaciones, con más jugadores sumados a la causa y con energía para el miércoles. Yo un poquito tenía la sensación que a momentos nos ha faltado un poquito de energía, pero creo que ha habido compromiso y a nuestra manera hemos querido seguir intentar jugando bien.
Bueno, pues ahí lo tenían a Lasso. Antes solo le faltó decir por qué. Sí. Y ya está.
Tal cual. Un abrazo.
Hasta luego, Mauri.
Y cerramos, Susana, recordando de nuevo esa casi proeza del Veravera. Impresionante el partidazo que hicieron contra las alemanas del Blomberg, que es como otra liga. Perdieron en San Sebastián 25-28. Ganaron ayer en Alemania 19-22. Por tanto, empate a goles. Nos vamos directamente a los penaltis porque no hay prórroga en estos partidos de balonmano y a penaltis las alemanas metieron los 5 y qué pena, el Veravera falló 1. Pese a perder, estas chicas merecen un monumento. Susana, aquí lo dejamos.
Gracias, aquí lo dejamos. Hasta mañana.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Pues vámonos ya a mirar al cielo, a buscar una previsión meteorológica que creo que es, vamos, más estable por lo menos de lo que venimos. Hemos empezado el día con algo de frío, pero ya las temperaturas van subiendo. Gusquiñe, ¿qué tal, guardián?
Caixa, guardián.
Despedimos marzo, pero mucho mejor que lo que hemos tenido el resto del mes, ¿no?
Bueno, sí, hemos tenido de todo, pero sí, desde luego hoy vamos a tener tiempo soleado, estable. Como decías, las temperaturas van a seguir subiendo y hoy tendremos pues valores mucho más suaves que ayer. Las máximas en el litoral sí que serán todavía fresquitas con ese viento del nordeste, rondaremos los 16 grados, pero en puntos del interior pues podemos alcanzar los 18, 19 grados.
Oye, ¿y mañana? ¿Puede ser que superemos los 20 grados? Lo he visto por ahí en algún sitio.
Sí, en puntos del interior mañana superaremos con facilidad los 20 grados. Las máximas se situarán entre los 20 y los 25 y en el litoral también subirán, pero el ascenso en el litoral será algo más suave. Las temperaturas en general se quedarán por debajo de los 20 grados, pero mañana también vamos a tener una jornada soleada. Además, mañana las mínimas serán un poquito más altas. Será más difícil que se produzcan heladas como hoy.
Pues nada, a disfrutar. Gracias. Hasta mañana, Agur.
Vale, hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras el mismo ambiente de tranquilidad, parece que se contagia, no tenemos ningún accidente ahora mismo y según nos informa la Ertzaintza, lo único que hay es la avería en la A1 de un camión, este punto es en Iruña de Oca en sentido Madrid, está cortado y señalizado el carril derecho, es la única incidencia, como te cuento, a esta hora en las carreteras de Euskadi.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Te he puesto los dientes largos con Marc Anthony, pues lo tienes resuelto porque va a venir a vernos, va a venir a visitarnos, se va a poder disfrutar en directo el próximo 27 de junio en el BEC. Mientras tanto, pues vamos calentando motores y bailando un poquito.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denoizat.
El acogimiento familiar es una medida de protección que ofrece la oportunidad a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con sus padres y madres de desarrollarse en un hogar alternativo durante el tiempo que precisen, garantizando además su pleno desarrollo biopsicosocial. El acogimiento les aporta un hogar estable, cálido, normalizado, adecuado, con pautas educativas claras y contribuye a que las personas menores puedan crear nuevos vínculos, mejoren a nivel físico y emocional y conozcan además un modelo familiar adecuado que les permita mantener su identidad y la relación con sus padres y madres biológicos, apoyando incluso su proceso de vuelta en aquellos casos en los que el retorno sea posible. Actualmente, 270 menores viven acogidos en familias en Vizcaya. Y Machalen Cayero es psicóloga del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Hola, Machalen, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, acabo de dar ese dato, 270 menores actualmente viven acogidos en familias en Vizcaya, familias que, por cierto, en algunos casos es la suya, solo que más lejana, con abuelos, con tíos, no necesariamente tienen que ser familias ajenas, ¿no?
Eso es. Bueno, lo has explicado tú muy bien, ¿no? Todo el proceso del acogimiento, que consiste, que aporta. Nosotros cuando tenemos aquí a niños, niñas y adolescentes, como tú decías, que por diferentes motivos han vivido alguna situación de desprotección en la convivencia con sus padres y madres y nos vemos obligados a tener que asumir una medida de protección de separación, ya cuando se han agotado todos los recursos que implementamos para que la convivencia mejore en los casos en los que eso no es posible, pues cuando asumimos la medida, lo primero que hacemos es buscar dentro de su familia extensa si hay alguna opción para que puedan seguir cuidando de ese niño o niña, pues para evitar la separación, que esa separación sea más traumática y para que ese niño o niña pueda mantenerse en su origen. Cuando eso no es posible, cuando dentro de la familia extensa no existe ninguna posibilidad que consideremos adecuada, ¿no?, para dar continuidad a ese cuidado o para proteger al niño o la niña, es cuando recurrimos a esta otra modalidad, que es el acogimiento en familia ajena, que son aquellas familias que no tienen lazos de consanguinidad con estos niños y niñas y se prestan, pues, voluntarias para poder llevar a cabo el acogimiento.
Uh-huh. Claro, me imagino que es en esos casos donde necesitáis una bolsa de familias lo suficientemente amplia como para echar mano de ellas cuando algún menor lo necesite, ¿no?
Eso es, porque, bueno, pues desgraciadamente muchas veces no existe esa posibilidad dentro de la familia extensa, como decías, ¿no?, de abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, incluso, ¿no?, mayores de edad, que puedan proteger a esos niños y niñas. Entonces, en ese caso, necesitamos que familias que se presten de voluntarios y que hagan la solicitud para llevar a cabo un acogimiento, sean las adecuadas para poder cuidar de esos niños y niñas. Desgraciadamente, en estos momentos tenemos muchísimos niños y niñas en hogares de protección. Tenemos los hogares bastante llenitos en este momento. Uh-huh. Y necesitamos familias porque tenemos la bolsa muy reducida y es verdad que hay no todos los niños y niñas que están en hogares son susceptibles de acoger, pues por la edad, por las características o por las necesidades concretas que tengan, pero muchos de ellos sí. Entonces,
¿cuáles son esos niños susceptibles de ser acogidos en familia y que hasta que no tengáis una familia de destino tienen que vivir en esos hogares, Machalen?
Pues mira, mucho lo marca la edad, ¿no? Porque creemos aquí, por lo menos desde nuestra experiencia, es verdad que a partir de cierta edad, cuando ya la vinculación que han establecido previamente con su familia de origen y ya la historia común que llevan estos niños y niñas consigo de esa relación, es demasiado larga, demasiado importante, demasiado que les ha, ¿no?, ha marcado mucho ya, sí, pues el devenir de su historia, pues no es posible, ¿no? Vemos que el intentar un acogimiento en esos momentos igual es un indicador de poco éxito, ¿no? Vamos a decir, poco favorable. A partir de los 8 años vamos a pensar que ya igual un acogimiento no es la medida más ajustada. Pero hasta los 8 años estos niños y niñas podrían beneficiarse de una nueva vinculación en un hogar, en una familia alternativa, Y aquí lo que sí que vemos es que cuando pasan a convivir en un acogimiento familiar, estos niños y niñas, como tú dices antes, y diciéndolo un poquito poéticamente, florecen, ¿no? Mejoran en todos los aspectos, se sienten más protegidos, están más seguros, son capaces de dar pasitos hacia adelante y avanzar, ¿no? Después es verdad que estos niños y niñas, a partir de los 8 años que tenemos en hogares, o incluso más pequeños, pero que tengan necesidades especiales, pues recientemente también la Diputación ha podido sacar adelante lo que llamamos el acogimiento especializado, que se lleva a cabo por parte de personas que tengan cierta experiencia y una titulación en el ámbito sociosanitario, educativo, y que también puede dar salida a estos otros niños y niñas, adolescentes, que tienen estas otras necesidades especiales.
Uh-huh. Ahora mismo, Machalen, ¿cuántos menores, cuántas familias necesitaríais, mejor dicho, cuántas familias serían necesarias para que se pudieran acoger a todos los menores que lo necesitan?
Pues ahí me pillas un poco con el dato, pero yo pues no lo sé. Así, a grosso modo, te podría decir que necesitaríamos alrededor de 30 familias para acogimientos permanentes. Uh-huh. De urgencia necesitamos constantemente familias nuevas, porque es verdad que tenemos alrededor de 15 familias de urgencia. Los acogimientos de urgencia son aquellos que se llevan a cabo para proteger a bebés pequeñitos, entre 0 a 3 años, durante un tiempo corto, un periodo corto que necesitamos aquí en el servicio de infancia para hacer la valoración y ver si estos bebés pueden volver con sus progenitores en un breve periodo de tiempo. Entonces, las familias de urgencia que tenemos, las 15, yo creo que ahora mismo las tenemos todas ocupadas. Entonces también ahí necesitamos, ¿no? De urgencia es bastante apremiante también.
Uh-huh. Oye, ¿qué requisitos deben cumplir esas familias de acogida? Porque quizá visto desde fuera y lo que más puede asustar es, ojo, a lo mejor hay que ser una superfamilia, hay que tener unas condiciones, no sé. Me da la sensación de que quizá no sea tan exigente, pero por eso te pido que nos cuentes, ¿qué requisitos deben reunir esas familias?
Mira, pues nosotros siempre decimos, siempre animamos, ¿no?, a cualquier persona que se haya planteado en un momento dado que, bueno, ¿por qué no?, ¿no? ¿Por qué no yo podría acoger a un niño, una niña? Que se animen, porque no, es verdad que no es tan exigente. Queremos pensar como socioeconómicos, de estabilidad, de no, hoy en día es verdad que socialmente tampoco estamos en un momento muy fácil. Entonces, no podemos pensar, no me puedo meter yo en esta embarcada, que no cumpliré las condiciones. Bueno, pues yo creo que la gente se sorprende porque el requisito que sí pedimos es estar motivado para poder acompañar, ¿no?, a un niño o una niña en este camino que supone el acogimiento, que es criarle, educarle, cuidarle, a la vez que le permitimos seguir teniendo relación con su familia biológica. Ese es el requisito, ¿no? Yo creo que estar dispuesto a eso y a estar disponible emocionalmente, afectivamente, para poder acompañar a estos niños y niñas. El resto, pues se puede solventar, se puede compensar, pero sobre todo pedimos disponibilidad y motivación. Eso es lo que pedimos. Las personas que, para las charlas que organizamos desde el Servicio de Infancia, que mensualmente intentamos hacer una charla, porque ese es el primer requisito, poder asistir a una charla en la que se explica un poquito mejor cuáles son las necesidades de estos niños y niñas, cuáles son las características y qué es lo que se me va a pedir como familia de acogida, ¿no? Un poquito en general, y después de esas charlas ya iniciaremos otro proceso que consiste en una formación de unas cuantas sesiones y ya pasaríamos a la valoración de si pues podemos ser adecuados como familia de acogida o no. Digo familia porque muchas veces decimos familia, pero tenemos muchas personas, o sea, tenemos familias monomarentales, monoparentales, tenemos parejas del mismo sexo, o sea, quiero decir que las familias hoy en día son muy diversas y no por eso tenemos que dejar de animarnos, porque cualquier tipo de familia cabe en este programa.
Familias en sentido amplio, está claro. Machalen Gallero, psicóloga del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, muchísimas gracias.
Sí, es que recasco, gracias a vosotros.
Suri Agur.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigue Mediodía Cope.